Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en San Marcos, Marcos capítulo 3. Y el Evangelio de Marcos camina mucho más a prisa que los otros cuatro evangelios. De hecho, cuando apenas estamos en capítulo 3 aquí, San Mateo incluyó ya 11 capítulos para llegar a donde estamos en el tercer capítulo de Marcos. Entonces, tiene mucho menos de narración de lo que pasó y lo que enseñó. Por ejemplo, Marco omite el Sermón del Monte, pero incluye enseñanzas muy centrales y muy básicas. Y como hemos visto, que en San Marcos enfatiza mucho los encuentros individuales que tuvo Jesús y también su forma de ser frente a las multitudes y sus necesidades también. Entonces, realmente nos revela la persona de Jesús, que es el propósito, pero de una forma muy enfocada y muy personal. Y San Mateo, por ejemplo, narra mucho más las evidencias o sus credenciales de Jesús como hijo de David, como el Mesías profetizado. En San Lucas narra y presenta a Jesús como el hombre ideal, realmente el hombre perfecto que ningún ser humano ha podido realmente ni entender, ni mucho menos llegar a ser. Y en San Juan brinca muchas enseñanzas y muchas historias, porque los otros tres evangelios fueron escritos mucho antes. Entonces enfatiza mucho y se enfoca muchísimo en la cuestión de la deidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Entonces, aquí en San Marcos, capítulo 3, para ubicarnos tenemos que entender que ya ha pasado algo, ya han pasado meses, quizás esto ya es entrando al segundo año, puede ser, o sea, tienes que analizarlo con mucho cuidado, pero hay eventos paralelos en los cuatro evangelios y te ayuda a entender. Entonces, vamos a dar lectura aquí. Dice otra vez, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿qué es lícito en los días de reposo, o sea, el Shabbat, el sábado, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto de que los líderes de la sinagoga, saliendo de la sinagoga, toman consejo contra Jesús, empieza la conspiración para destruir a Jesús. Uno de ellos es Jairo, que vamos a encontrar hasta capítulo 5, que era principal de la sinagoga. Entonces, algo importante en eso, lo que hay que ver, es que qué controversia realmente causa Jesús. Jesús te provoca, ¿eh? De una vez tienes que saber que no es el Junior buena onda, que muchos piensan que no, Jesús es, pues es igual que Buda. No, Buda no es controversial, Jesús es controversial. Buda no te provoca, Jesús te provoca. Y esto es un caso, o sea, él tenía mil formas de poder salir de esa situación. O sea, está el hombre de mano seca y entonces están todos, bueno, ahí, otra vez, o sea, como tiene hambre de hacer sanidades y milagros, pues aquí hay un hombre que necesita una sanidad, a ver qué hace. Entonces la misma gente le está dando plataforma a Jesús de dónde anunciar quién es y qué vino a hacer. Pero en esto también están los fariseos y los herodianos. Los fariseos y los herodianos. Los herodianos eran los que promovían el bienestar, la paz social, un acuerdo y una paz entre los judíos y Roma, y que vamos a sujetarnos, vamos a estar muy, vamos a cooperar con Roma más y van a reducir impuestos y quitar un poco el peso de tributo y el yugo tan duro que era de los romanos. Entonces, y ellos les interesaba que el poder seguir con lo ceremonial cuidar el templo, por ejemplo, Caifás, y ellos, los sumos sacerdotes, eran herodianos. Entonces ellos querían conservar el templo intacto, la ceremonia, que Roma no interrumpiera ni quitara nada de eso. Y los fariseos se preocupaban muchísimo de estar al pie de la letra en lo que está escrito, lo que digan las escrituras. Entonces, y no es como para echar tierra, pero nosotros somos los fariseos el día de hoy. Y dices, yo no soy fariseo. Ok, ellos eran hipócritas y querían establecer su propia justicia. Eso era su error, que querían establecer su propia justicia ante Dios. Pero sinceramente les interesaba qué es lo que dice Dios sobre cada asunto y cada detalle de la Biblia. Lo que diga Dios es lo que voy a hacer, cueste lo que cueste. Entonces, cuando lo expresas de esa manera, así puedes decir, ah, no, entonces sí, yo soy fariseo. Pero hoy ya fariseo es sinónimo con hipócrita y prepotente y soberbio y demás. Pero realmente no todos eran. Estaba Nicodemo, por ejemplo, que era fariseo. Y él creyó en Jesús. Y otros más eran así. Entonces, pero es interesante para mí que los de la sinagoga que eran fariseos, sus enemigos naturales eran los herodianos. Y ya se ponen de acuerdo y hacen como un nuevo partido para ganar la oposición que consiste de una persona, Jesucristo. ¿Te das cuenta que Jesús sí es controversial? Entonces, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces, Idumea en antigüedad era Edom, el reino de Edom. Y si te acuerdas de nuestro estudio en Génesis, Edom o Esaú era el hermano de Jacob. Entonces, ellos estaban en los montes al sureste de Israel, que hoy se llama el país Jordania. ¿Okay? Entonces, para que más o menos ubiques estas zonas, Tiro y Sidón en lo que es ahora Líbano. Entonces está abarcando más y más área y gente llegando, pues de lejitos, caminando, o sea que era la forma de llegar, era algo que pudieran dejar todo, nomás para ir a ver qué hacía Jesús o escuchar qué enseñaba. Y dice, y dijo a sus discípulos, versículo 9, que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. No estamos hablando de oprimir o opresión, sino literalmente como cuando hay una superestrella, un artista, alguien famosísimo, tiene que haber una forma. Entonces, por eso tienen un pasillo del escenario, no bajan los escalones y caminan entre el público en un auditorio después de un concierto, porque lo despedazan. Y no por coraje, sino por querer tocarlo, por a ver tu autógrafo, mi playera o algo así. Entonces, dice, porque literalmente gente iba a salir atropellada por la multitud. Entonces, por cuidado de lo que pudiera suceder. Fíjate, entonces, está Jesús en el apogeo de su fama en este punto del Evangelio de Marcos. Por eso, si te das cuenta, vamos aquí a capítulo 2, versículo 23, cuando esto sucedió, para relacionar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Eso vimos hace 8 días, y la cuestión de que esto es el día de reposo, no tienen por qué hacer eso, es ilegal, que no lo era, pero ya la tradición lo había determinado así. Ahora, si vamos por favor a San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11. Bueno, vamos a capítulo 12 y luego nos atrasamos al 11. Capítulo 12 de Mateo, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ok, entonces, esto es exactamente, y el siguiente párrafo, versículo 9, Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Iban rumbo a la sinagoga, ¿te das cuenta? Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Eso es lo que acabamos de leer en Marcos 3. Pero aquí está en Mateo 12. Ahora vamos atrás a capítulo 11 de Mateo. Lo que sucedió justo antes de ir caminando por un campo que tenía trigo y están arrancando las espigas rumbo a la sinagoga. Juan el Bautista ya está en la cárcel. Por eso cuando lo encarceló Herodes, Jesús fue a Galilea, dejó Judea y subió al norte a Galilea. Y ahí anduvo predicando, lo que hemos visto hasta ahora en San Marcos. Y ahora dice, versículo 2, 11:2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, ¿eres el Cristo o esperaremos a otro? Otra forma de hacer la pregunta de Juan es, ¿qué hago aquí en la cárcel? Si tú eres el Cristo, ¿qué hago yo aquí? Y a veces tú y yo podemos hacer muy parecidas preguntas. Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si tú en verdad existes, ¿por qué está sucediendo aquello? ¿Okay? Entonces Juan, profeta y todo, está haciendo una pregunta porque como que no le sale la suma. Si tú eres el Cristo, vienes a traer el reino de Dios, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? ¿Y por qué Herodes anda suelto? Entonces, Jesús da las pruebas, les hace una pregunta muy puntiaguda, porque dice, ustedes cuando fueron al desierto a ver lo que predicaba Juan y a ser bautizado por él en el río Jordán, ¿qué fueron a ver? ¿Un rey? Y empieza a tirar piedras, y muy fuertes piedras, a Herodes. Y entonces ya se van los mensajeros de Juan, y entonces él empieza a clamar a Juan y realmente decir cuál era su fama y su virtud de Juan el Bautista, pero ante la multitud. Ahora, versículo 20, ya estuvo en gira, por decir, predicando y sanando y haciendo milagros en Galilea, empieza a reconvenir o a reclamar a las ciudades donde había hecho muchos milagros, pero había muy poca respuesta de la gente. Entonces empieza a hacer todo esto y vamos adelante en Mateo 11, versículo 25. Y eso nos reubica para entender a qué viene en capítulo 3 Jesús después de decir qué. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces los sabios entendidos eran los que no respondían con fe a lo que decía y hacía Jesús. Entonces sí, Padre, porque así te agradó revelar estas cosas a los niños, que son sus discípulos. Es muy importante para lo que vamos a ver en capítulo 3 de Marcos. Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es muy importante para lo que vamos a ver en Marcos 11, de Marcos 3. Entonces, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, de decir eso, ya van atravesando un campo, arrancando espigas. Viene toda la polémica que vimos al final de Marcos 2. Y volvemos, por favor, a San Marcos 3. Llega Jesús a la sinagoga del campo con trigo y que de esa controversia de sus discípulos. Y ya llega a la sinagoga y está el hombre de una mano seca, le sana. Y entonces ya de ahí Marcos pasa a narrar cómo entonces están llegando multitudes ya de lejos para ver a Jesús. Versículo 13, vamos a seguir todavía aquí en Marcos 3, 10. porque había sanado a muchos. Entonces la gente se estaba ya apretando para empujar y llegar a Jesús. Había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces, si has visto qué sucede cuando en un super concierto de esos, ¿no? Y que todos nomás por tocar al artista y lo que se hace, no, es cómo se pone. Entonces, imagina todo esto, porque eso nada más que, ¡ay! Toqué a Luis Miguel y me miró en los ojos. O algo así está, y ya me siento realizado. Ok, imagínate que tú traes una enfermedad incurable. Entonces, tocar a Jesús es mucho más que la sensación de tocar a alguien importante o famoso, sino es la sensación de ser sanado. ¿Te das cuenta? O sea, es mucho más fuerte. Entonces, la presión de gente por tocar a Jesús. Imagínate, si tú traes a alguien, te acuerdas de los cuatro hombres que bajaron a un paralítico, descubrieron, quitaron tejas y todo y abrieron un agujero en el techo para bajarle frente a Jesús porque estaba tanta gente en la casa que no podían pasar y nadie iba a perder su lugar para dejar pasar al paralítico. Entonces, o sea, ¿qué es la desesperación de la gente? Y creo que es importante ver eso, que... Cuando yo, es algo que yo traigo aquí los domingos, por ejemplo, veo llegando la gente y siempre puedes ver las cosas de por lo menos dos formas. Si puedes ver gente que está llegando, si la reunión comenzó 9:10 y hay gente que está llegando a las 10:10, ya a medio estudio bíblico. Y dices, y es casi por decir su hora de llegar, de algunos. Y dices, qué mal están, qué flojos. Qué interesados, que, o sea, empiezas, ¿no?, a clasificar y decir y hasta descartar, ¿no?, que esta persona que mal está, ¿no? Pero no sabes, o sea, la neta, algo que he estado viendo es que realmente no sabes qué está pasando en todo eso. Y seguramente hay gente que así, ¿dónde estuvieron todos estos que Jesús les sanó, que echó fuera demonios, que dónde estaban ellos cuando... Los apóstoles en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿te acuerdas? Que entonces 3,000 se convirtieron y esos son los que vinieron del extranjero para estar en la fiesta solemne de Pentecostés, que es las primicias de la cosecha. Era muy importante estar en una de esas tres fiestas anuales. Entonces, ahí está toda esa gente y 3,000 se convierten, pero ¿por qué solo había 120 discípulos en el aposento alto cuando ocurre todo eso? Eran 120. ¿Dónde están estas multitudes que se aventaban así sobre Jesús? ¡Ahí te voy, Jesús! ¡Ay, sáname! O sea, ¿dónde estaban en el día de Pentecostés? Y fueron sanados. ¿Sí te das cuenta? Entonces, no sabemos, hace gente que su vida ha sido impactada y tocada por Jesús, luego no le sigue. Y hay gente que dice, este, nunca, primero cae en los cielos y se congela el lago de fuego y se convierte en hielo y por fin este se va a convertir. Y no, lo hace cuando menos esperas tú y de la forma que tú no podrías predecir. Entonces, veamos esto, ¿no? Entonces está así, las multitudes y todo. Y dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. No quería que demonios hablando, que ya controlaban a un ser humano de manera que ya, yo he visto endemoniados en diferentes grados de control por un espíritu inmundo. Y hay algunos que simplemente son raros y actúan y hacen cosas. La persona es un grado de control muy bajo y simplemente como que le controla en cosas raras y así. Hay otros que es otro tipo de resistencia, otro tipo de descontrol. Todo es destructivo. Y hay un tipo que de plano, o sea, por la presencia de Dios no soporta. Entonces, con esto estamos viendo, o sea, eso era algo que comúnmente se veía en los evangelios, al estar Jesús presente, hasta de lejos venían porque se sentían ya de lejos atormentados. Tienes que recordar que un demonio es un ser finito, es un ser limitado, que muchas veces le atribuimos a Satanás los mismos atributos de Dios que está presente en todo lugar, y no es cierto. Y no te ve todo el tiempo y no lee tu mente. No sabe lo que estás pensando. Pero tenemos que entender que estamos tratando, hablando de seres que son espíritu, no físicos, y que han existido milenios, y que su tarea, que su objetivo de destruir la imagen de Dios en la tierra, que somos nosotros, por odiar a Dios, o sea, en eso ya tienen milenios estudiando la raza humana. Todos son psicólogos, todos son publicistas, todos saben de mercadotecnia, o sea, entienden perfectamente cómo somos, cómo reaccionamos, qué nos pone inseguro, qué nos pone contento, saben todo eso, saben lo que dice la Biblia. Acuérdate que Satanás en la tentación de Jesús empieza a utilizar las Escrituras como Jesús usó. Dice, no, porque escrito está. Y por fin Satanás dice, bueno, sí, porque escrito está. Y empieza a trastornar el asunto. Entonces, tomando en cuenta eso, algo que hay que ver es que los espíritus, al verle, se postraban delante de él. Acuérdate de eso. Porque siempre viene como que, no, los espíritus se apostran delante de él, no delante de mí y no delante de ti, pero delante de Jesús, sí, punto, punto. Yo creo que algunos sí se acuerdan de una vez que me pasó, estuvimos en un local que teníamos en el centro, en el embarcadero de una ciudad de donde soy, y había mucho vicio, mucha cosa. Entonces salíamos y platicamos con la gente en la banqueta, repartíamos folletos, regalábamos Biblias. El que quisiera lo traíamos, le invitábamos un cafecito, un té, platicábamos, orábamos y así, evangelismo. Pues una noche llegó un tipo rarísimo y estamos ahí. Y él iba y venía y pasaba en la banqueta, y si tú estuvieras hablando con alguien, él simplemente al pasar se te iba el avión, se te borraba todo lo que venías diciendo. Una distracción total, confusión, inseguridad, o sea, sembró muchas cosas ahí simplemente por su actividad y su presencia. Pero aguas, no viene diciendo, ¡bú! Soy un demonio. No lo hace así, sino como que ayúdenme. Entonces nos ocupaba y nos cansaba y discutía y traía buenos argumentos, y al final ya eran como las 2 de la mañana, ya no hay gente en la calle, estamos por cerrar, pero entra, vamos a platicar, y no quería pasar la puerta. Pero empieza a decir, no, que esto y más argumentos y todo, y le digo, ¿sabes qué? Ya, párale. Aquí solo queremos escuchar la palabra de Dios, ¿va? Y empieza a decir, y vosotros sois sepulcros blanqueados, nidos de víboras. Y empieza a citar textualmente la palabra de Dios, pero en pura condenación. Y como que ¡pum! Se prende un foco y digo, Jaime Foot, eres un imbécil, la neta. O sea, nomás así sentí, digo, ¿cómo es que este nos chantajeó 5 horas? Y nos quitó tiempo, y nos quitó gente, y nos cansó, y nos irritó, y todo eso. Y me volteo y digo, ya sabes, cállate en el nombre de Jesús. Y se queda así. Bueno, solo por el nombre. Y se da vuelta y se va. Digo, caray, si hace tanto tiempo hubiéramos hecho eso, pues ya la pasábamos muy bien. ¿Ok? Jesús nunca caía en esas trampas como tú y yo. Nunca se enganchaba en pláticas inútiles, en discusiones y debates inútiles. No se enganchaba Jesús. Él sí es el mero mero. Y nosotros, chafas, la neta, ¿ok? Entonces, pero mira lo que está pasando. Se postraban delante, le daban voces, pero Jesús no dejaba que estos declararan, que ellos anunciaran. No quería estos como publicistas. ¿Por qué? Porque todo viene manchado, todo viene infectado ya con mentira y distorsión y demás. Entonces no quería eso porque también dan testimonio de otras cosas. Entonces, interesante. Pero otra cosa que hay que ver. Ellos ven en Jesús un ser espiritual está habitando y controlando hasta cierto punto el cuerpo y las facultades de un ser humano. Un ser espiritual está así, es como un parásito, más bien. Entonces, y cuando llega al punto de que ya controla aquí lo grueso de la base del cerebro y empieza ya por eso a controlar como un titiritero, a controlar movimientos y el lenguaje, ¿ok? Entonces, aquí decían eso y Jesús expulsaba el demonio. Y es interesante ver cómo pasa que ellos se postraban, o sea, tanto era su control del cuerpo que usaban que el cuate se tenía que postrar también. Pero ves que la postura de un demonio frente a Jesús es estar hincado. Entonces, ¿cuál debe ser la postura correcta de un ser humano frente a Jesús? Nomás piensa. Entonces, sin ya meternos más en demonología y uy, siniestro y ya ahí paramos. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Ya que las multitudes eran tantísimas, entonces está reclutando ayudantes entre los que le seguían. Entonces dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mira qué apodos, piedra, hijos del trueno, o sea, eran apodos medios de onda gruesa. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, en otro evangelio lo llama el Celotes, que era como zapatista. O sea, ellos organizaban terrorismo contra Roma. Entonces tiene a Mateo, que era contratado por Roma para cobrar el tributo y oprimir al pueblo, y tienen a Simón el Celotes o el cananista, que él está armando complot y conspiración contra Roma. Y cuando a mí me gusta pensar que cuando Jesús los envía dos en dos, dice, a ver, okay, Pedro y así, y Juan y Mateo y Simón, vayan a predicar el reino de Dios. Y tienen que sepultar sus diferencias y su odio mutuo. Entonces ve, estos salen de la sinagoga, fariseo con herodiano, su enemistad queda terminada porque tienen un objetivo mutuo de destruir a Jesús. Y Simón, el cananista, sea que haya predicado junto con Mateo o no, estaban en la banda de 12, entonces ellos dos tienen que sepultar su enemistad mutua porque tienen un objetivo mutuo de proclamar el reino de Dios y Jesucristo como Rey y Salvador. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo con nuestras enemistades? Nomás pregunto, tanto los enemigos de Jesús como sus seguidores lo tenían que hacer a fuerza. Entonces, tú y yo, ¿dónde quedamos? Bien. Adelante, versículo 20, y se agopó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún tenían, podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, o sea, sus familiares, porque decían, está fuera de sí, está loco, nadie puede vivir de esta manera. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a los escribas, dijo en parábolas, ¿cómo puede? Es la lluvia, no es el demonio, no se preocupen. Dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es ilógico. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, y algunos dicen, pues yo creo que yo ya cometí el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no tengo paz, porque no tengo gozo, porque siento que Dios está lejos. Mira, los demonios no tienen perdón. Y ellos venían y se postraban delante de Jesús. ¿No podrás hacer eso? Entonces el problema de blasfemar el Espíritu Santo es la evidencia y el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús es para salvación. Primera de Juan capítulo 5 dice que este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo dio el Espíritu Santo cuando descendió sobre él, cuando Juan le bautizó en el río Jordán. Cada vez dice, por eso, si yo por el dedo de Dios expulso de demonios, entonces, ¿cómo sus hijos lo están haciendo en otra ocasión con los mismos fariseos? Entonces, Jesús está diciendo, mira, si tú dices mentiroso al Espíritu Santo que su testimonio es acerca de Jesús, eres reo de muerte, porque tu única salvación está en creer que Jesús fue enviado del Padre Celestial y que es Dios y que es hombre y que murió por nuestros pecados y al tercer día sí resucitó y entonces fue entregado por nuestras transgresiones y justificado para, resucitado para nuestra justificación. Pero si niegas todo lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de Jesús en su palabra y en tu conciencia y redarguyéndote, pues no hay de otra. Simplemente no hay de otra. Eres reo de muerte porque has negado y dicho mentira al testimonio del Espíritu Santo. Entonces, como dice en Hebreos 3 y 4, varias veces lo dice, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, es simplemente eso, es responder apropiadamente al testimonio de Dios acerca de su Hijo. Entonces, bien, vamos adelante, versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, ahí está María, que no quiso entrar. Y Jesús está predicando un sermón y ella no quiso entrar. Entonces, cuidado cuando sobreexaltas una persona. María, José, los hermanos de Jesús y muchos más tuvieron problemas y dificultades para entender y creer en Jesús. Porque como todo ser humano, es difícil para nosotros creer en lo que no podemos ver y tocar. ¿Ok? Entonces, pero después ves a los hermanos de Jesús y su madre en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, orando entre los 120 reunidos que sí iban a seguir a Jesús hasta en contra de persecución. María y los hermanos de Jesús están también reunidos allí. Entonces, simplemente no termina la historia donde tú terminas de leer. Termina la historia donde Dios la termina. Y sigue leyendo por eso, para saber qué onda. Y igual, si tú estás pensando, pues yo creo que yo sí, perdóname, pero yo creo que sí cometí el pecado imperdonable y blasfemé al Espíritu Santo. Mira, si te preocupara, si no te preocupara, probablemente podría ser cierto. Pero si en verdad te preocupa el hecho de haber perdido la forma de ser acepto ante Dios, no has cometido ese pecado, no has blasfemado aún el Espíritu Santo. Entonces, simplemente responde adecuadamente, apropiadamente al testimonio que Él da acerca de Jesús. Ahora, entre todo eso, vamos a regresar en capítulo 3 versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ahora, no quiere decir que al no estar María y los hermanos de Jesús dentro de la casa donde Jesús está enseñando y en la sinagoga y andando con él y subiendo y bajando siempre con Jesús, no quiere decir que él no quiso o no haya querido que ellos estuvieran con él. Y al final sí estuvieron. Pero llamó a 12 que él quiso que estuvieran con él. Ahora, estos no son los únicos 12 que Jesús llamó. Acuérdate lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2, que esta promesa, la promesa del Padre, es para ustedes, dice, y para sus hijos, y para los que están lejos, y para cuantos nuestro Señor llamare. Y Jesús en varias ocasiones hizo un tipo de llamado. En una ocasión dice, el que esté cansado y cargado, lo que vimos en Mateo 11, ¿te acuerdas? Justo antes que esto ocurre, en capítulo 3, Jesús había dicho, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os daré descanso. Aprendan de mí, soy manso y humilde, yo les daré paz. Entonces, otra vez Jesús está llamando a los cargados y trabajados. La respuesta apropiada a ese llamado es decir, yo. Soy cargado y trabajado. Yo necesito encontrar descanso. Yo necesito tomar tu yugo sobre mí porque tu carga es ligera y tu yugo es fácil. Mi yugo me está matando. Necesitas entonces responder apropiadamente. En otra ocasión, en Juan capítulo 7, dice, vengan a mí todos los que tienen sed y el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. ¿Tienes sed? Entonces responde apropiadamente y ven a Jesús. Eso es. Jesús dijo en Juan capítulo 8, el que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si te das cuenta, yo ando en tinieblas. Ven a la luz. Eso es responder apropiadamente. Ven a la luz. Vamos a San Juan capítulo 3. Está Nicodemo de noche visitándole a Jesús con una pregunta y una duda y Jesús está aclarando cosas y dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, o no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, yo ya estoy grande, ya no puedo volver a comenzar. Y Jesús dice, sí, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Tienes que volver a nacer, nacer del Espíritu. Y dice, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Esa es la forma apropiada de responder, creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es reo de muerte, porque no cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. En esto consiste la sentencia. Que la luz vino al mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si amas la luz, amas la verdad. Seguimos leyendo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, si amas la verdad, ven a la luz. Si amas la verdad, tienes que responder apropiadamente a Jesús y creer en Él. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si amas a la verdad, tienes que amar a Jesús. Si amas la verdad, tienes que venir a la luz. Entonces, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tienes sed? estás cansado y cargado y trabajado. Entonces, ¿qué dice Jesús? Vamos a volver a San Marcos capítulo 3. Cuando le están diciendo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Versículo 33, Marcos 3, 33. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y cómo estaban mostrando que hacían la voluntad de Dios, respondiendo apropiadamente. Cuando Jesús está enseñando, siéntate. Cuando Jesús habla, pon atención. Cuando Jesús dice, ven, que vengas. Cuando Jesús dice, id, tenemos que ir. ¿Ok? Eso es responder apropiadamente. Eso es reconocer quién está hablando. Si los demonios podían reconocer quién estaba hablando. ¿Dónde quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿quién puede estar con Jesús? Un demonio no podía. Venían a gritar y a aullar porque era tormenta y dolor estar en presencia de él. Pero estos que están sentados alrededor de Jesús obviamente no estaban en tormenta y dolor. ¿Quién puede estar con él? El que está cargado y trabajado. El que anda en tinieblas, pero ama la luz. El que busca y ama la verdad. El que tiene sed, también que venga. Entonces, ¿quién puede estar con Jesús? El que hace la voluntad de mi Padre, viene, ama la verdad, viene a la luz, reconoce su sed, pide descanso de Jesús. Eso es el que está haciendo la voluntad del Padre. Y no es tanto, los fariseos pensaban que la voluntad del Padre era hacer esto y diezmar menta y ruda y cuidar mucho el día de reposo y todo eso. Hacer la voluntad de mi Padre es responder a mí, dice Jesús. Soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias. Que de una y otra manera hemos podido venir a sentarnos y escuchar y ver lo que hace Jesús, y escuchar lo que dice. Y de alguna manera nos has enseñado. Y como entre esa multitud iban a salir hombres y mujeres que a rato predicaban y a rato ponían su vida por Jesús. También en esa multitud había gente que todo les parecía muy bien, pero hasta ahí nomás llegaba. Y entre todos los que estaban oyendo a Jesús, había gente que aún estaba fuera, sin entrar. Entonces, Señor, de alguna manera también estamos entendiendo que lo que yo necesito para estar con Jesús y andar con Él, no necesito credenciales, ni muchos estudios, ni posición, ni muchos amigos, pero sí necesito entender cuál es la sed que tengo. Necesito ubicarme y entender que necesito venir a la luz. Necesito amar la verdad. Necesito decirte que estoy cansado. Y con eso sí puedo andar contigo. Y gracias, Jesús, por haber dicho, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Y de repente tus ojos se vuelven hacia nosotros. Es increíble. Y te damos gracias por eso, Señor. Así queremos estar a tus pies, atentos y caminando en pos de ti también, Señor. Háblanos siempre, enséñanos siempre y haz tu voluntad con nosotros, siempre. Y te lo pedimos, sabiendo que a eso nos has llamado. Aquí estamos respondiendo que sí. Y te damos gracias. Amén.